¿Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 2? Romanos 2. Y vimos en general el cuadro grande acerca de la necesidad y la posibilidad de cambiar radicalmente lo que pensamos y nuestros conceptos, y de ahí también realmente ver nuestra manera de vivir y manera de ser cambiar también. Pero hoy ya queremos reenfocarnos en la primera parte aquí en Romanos 2 y ver, pero ¿por qué es necesario arrepentirme? Muchas veces, y vas a hablar, a lo mejor tú eres uno, pero vas a hablar con gente y no, pues yo sí creo. O sea, y eso es muy común. Y yo creí desde que me acuerdo. O sea, me decían, Dios existe, pues creo. Jesucristo es el Hijo de Dios, creo. Celebramos Navidad y todo, pues yo creo. Pero no me surtió fruto en mi vida, ni convicción de pecado, ni convicción del amor de Dios realmente, y paz con Dios y paz de Dios, realmente no existía para mí. Entonces, pero lo que pasa es que cuando tú estás nadando en el mismo charco que todos los demás sapos, piensas, pues eso es, o sea, eso es lo que nos pasa a todos. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué es arrepentimiento otra vez? Y lo hemos mencionado, lo hemos dicho de muchas maneras, y la que ustedes deben de saber ya es voltear el ¿qué? El calcetín. O si no te gusta eso, el suéter. Entonces, vamos a ver otra vez Romanos 2:1 y ver entonces, pues, ¿por qué es necesario arrepentirme? No es porque es que no siento que soy muy malo. No es por eso. Arrepentimiento va mucho más adentro del asunto, y aun cuando tu vida ya es como de gente buena, necesitas ver eso también, que el arrepentimiento es algo que continuamente estamos haciendo. Entonces, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, vimos esto muy amplio en el sentido de que el arrepentimiento es fruto de darme cuenta de que Dios es verdad y juzga conforme a verdad. O sea, lo que yo mismo ya juzgo en mí es algo que también va a juzgar Dios. Entonces, lo que juzgo en ti, sin ver que yo también tengo la misma culpa, eso ya es mi error. Y el paso hacia metanoia, hacia arrepentimiento, sucede cuando yo empiezo a voltear la escopeta hacia mí mismo. Empiezo a decir, entonces, conforme a mi código de conducta, mi código de cómo uno debe de ser y pensar y actuar en todo, y aun cuando nadie está mirando, o sea, mi propio código, yo lo he quebrantado, yo he violado mi regla de conducta. Deja fuera los 10 mandamientos. Simplemente lo que yo entiendo como bien y mal, yo no lo cumplo. Entonces, eso es la esencia del pecado en nosotros, que es una revelación que todo ser humano tiene. Ahora, las filosofías que existen y religiones también, realmente son todos los sistemas que el ser humano ha inventado para poder resolver eso. Esa sensación de angustia y de vacío y de como estar ajeno en un universo quizás hostil. Todo eso es un sistema que nosotros tenemos y puedes tener desde evolución y darwinismo hasta lo más religioso, y estás encerrado en un convento. Todos estos extremos y todo lo que hay en medio de tonos y colores realmente son sistemas que nosotros tenemos. Inclusive que tú leas todos los días tu Biblia para que te vaya bien y que Dios te escuche y bla, bla, bla. O sea, todo eso es un sistema que tú usas para como quitar esa sensación de, ay, nanita, ¿qué me va a pasar? O sentirte fastidiado o aburrido o vacío. Y eso es la condición humana, es sentirnos así. Ahora, Dios no está diciendo, entonces hagan estos ritos o hagan tu devocional, tu oración diaria. Y algunos van a decir, no vayas a decir eso, Jaime, porque mi hijo está sentado junto a mí y siempre no quiere. Y ahora va a decir, pastor, dice que no sirve. No dije que no sirve. Dice que es algo que nosotros utilizamos, pero a veces lo estamos utilizando hacia un fin equivocado. Entonces, dice versículo 2 otra vez más, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces, es inescapable eso. Según verdad es la idea de que hay una realidad objetiva, hay una realidad fuera de mi cabeza y fuera de tu cabeza, y ambos podemos conocer esa realidad. No es mi realidad o tu realidad o la realidad de aquel, sino es la realidad que todos tenemos. Ahora, perspectiva cambia, pero como hemos dicho ya también, tienes derecho a tu propia opinión, mas tú no tienes derecho a tu propia verdad. Entonces tú puedes pensar lo que tú quieras acerca de lo que hay, pero no puedes cambiar lo que hay. Y puedes pelearte, puedes cerrar tus ojos, puedes argumentar, puedes decir que es un invento de religión para oprimir a las multitudes. Puedes decir todos esos argumentos, pero no cambia nada. ¿Te das cuenta? Entonces es eso, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Mira, Dios no juzga mentira, juzga mentirosos. Y nosotros entonces tenemos un problema. Tú me estás juzgando, pero me estás juzgando de que te juzgue. Que yo creo que hay que ser tolerante. Pues eso es intolerante a los intolerantes. Entonces, no podemos sacar la mano de esa situación. Está la mano bien metida. Y no puedo, en todo caso, retirarme del juicio, porque aún dice, no, pues yo decidí no juzgar a nadie. Eso es un juicio. Es una sentencia que tú das para ti mismo. Entonces, viendo eso, nos damos cuenta que quieres o no, y no tienes que estar de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, también hay consecuencias de eso. Pero quieres o no, hay una realidad fuera de tu cabeza y fuera de mi cabeza. En esa realidad todos vivimos y nos movemos. Y tenemos que saber qué hacer con eso. Entonces, versículo 3. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y dices, no, pues por eso yo no juzgo. Pero al decir yo no juzgo, das a entender que ves que se pide un juicio, que se pide un veredicto, una sentencia sobre acciones o actitudes. Pues yo no juzgo, pero admites, es como en un estacionamiento. Hay un estacionamiento azul. Y no, ese cajón en el estacionamiento no es para ti si no eres minusválido, ok. Entonces, cuando ves a alguien que baja de ahí hasta con sus tenis y todo así, que dices, ese cajón no es para ti. Y él puede decir, ¿a que sí? Tú no sabes de qué padezco. Entonces, podemos estar discutiendo todo eso. Dices, bueno, yo no te voy a juzgar. Nomás voy a subir la foto de tu coche, así, a Facebook, y para que hagamos esto viral, y que todo mundo te juzgue, pero yo no te juzgo. Entonces, mientras estamos en eso, estamos, ok, pero yo admito, ese cajón vacío existe para algo. Entonces, cuando estoy buscando llenar mi vida, ¿qué estoy diciendo? Mi vida está vacía. Cuando estoy tratando de llenar mis ojos, ¿qué estoy diciendo? No tengo luz. Entonces, todo lo que hacemos buscando sentirnos bien, estar bien, pasar un buen fin de semana y todo lo demás, ¿qué estamos diciendo? Ese cajón vacío es para algo, ¿ok? En el estacionamiento. Y hay eso en nosotros y pide ser llenado. Entonces, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, menospreciar es, pues, darle menos precio, menos valor. Considerar que vale menos, que es menos precioso, no lo descartas por completo. Ay, pues a Diosito nunca me olvido de Diosito. Yo sí creo en Él. Ok, creer en Dios o creerle a Dios no es tanto el asunto, porque el problema del arrepentimiento en nosotros, que es complicado para nosotros, aunque es muy directo y muy sencillo, es complicado por quienes somos. Entonces, menospreciar las riquezas de su benignidad quiere decir que algo ha sido presentado frente a mí. He visto algo, he comprendido algo para poderlo menospreciar, o sea, decir que vale menos o no darle mucha importancia, ya estuvo presente ante mí. Entonces, y eso viene desde el capítulo 1, la idea de que todos sabemos algo, todos podemos tomar la evidencia dentro de nosotros y vivir en el universo tal y como está y llegar a ciertas conclusiones acerca de un vacío, acerca de sentirnos ajenos, que debo de sentirme a gusto, pero no me siento a gusto. Entonces, podemos decir de esta evolución, bueno, eso es un mecanismo genético, producto de evolución para sobrevivir como especie y siempre buscar estar mejor, más alimento, mejor cueva, mejor charco, lo que sea tu especie. Si eres un sapo, que eres un charco libre de víboras y cigüeñas y cosas que coman sapos. Entonces, siempre procurando eso, ese es un estímulo y es un deseo genético en nosotros de poder estar bien para que seamos muchos. Y cualquiera te dirá, pues ya somos muchos, entonces vamos a apagar el switch de ese botón, porque hay guerras y hay migración y hay peleas y hay huelgas y manifestaciones porque alguien no está bien. Pero la Biblia no dice que las guerras entre nosotros vienen de nuestras necesidades, sino de nuestros deseos. Y ahí está el problema. Queremos lo que no necesitamos, por si acaso, por si las flies, por si algún día me haga falta, por si este que le odio me gane, yo ya lo tengo, ya le gané a él. Entonces, podemos estar menospreciando algo que ha sido presentado ante nuestro entendimiento y se llama benignidad, paciencia y longanimidad. Ahora, paciencia en Dios es soportar también algo pesado, es llevar peso y soportar peso. Y longanimidad es no perder el ánimo, no quedar agüitado acerca de personas. Ahora, tú y yo vivimos en situaciones que son pesadas y vivimos con gente difícil. Entonces necesitas paciencia y longanimidad. Pero Dios también ejerce y muestra paciencia soportando una situación pesada. ¿Cuál será la situación tan pesada que Dios soporta? Y podemos, sí, casi atinarle bien, ¿con quién tiene Dios que tener la paciencia que no se agüita con gente difícil? Oh, pues sí, longanimidad. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la bondad de Dios, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Cómo puede ser que yo llegue a un cambio de pensamiento? Porque metanoia no es decir, ups, ¿qué hago con este calcetín? No, arrepentimiento, metanoia, es voltear el calcetín. Entonces, no es remordimiento, no es decir, ups, hice mal, me descubrieron, me reprendieron, me acusan o algo así. Eso no es arrepentimiento. Y yo he tratado, y tú también, y luego tratamos con él de estar, que está en nuestro espejo, que es un tipejo, o sea, qué complicado es este hombre, pero tratamos con gente que se siente mal porque lo cacharon, se siente mal porque se siente mal, pero no se siente mal por ser o por hacer lo que no, aún violando nuestro propio código de conducta y de pensamiento y de forma de ser, aún así siempre hay como una defensa para nosotros. Entonces, menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. Entonces tenemos que hablar de ignorancia, que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios me muestra que puedo y necesito voltear ese calcetín. Metanoia es voltear mi entendimiento como calcetín, al revés. Pero entonces eso me confronta. Quiere decir que como he venido pensando Y como he venido razonando, y lo que he hecho con toda la evidencia y los datos que están a mi disposición, no he llegado a las conclusiones correctas. Y estoy mal. Entonces, versículo 5. Hablando de ignorancia, dice, pero por tu dureza de tu, y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Otra vez, por tu dureza. Entonces, ignoro que la benignidad de Dios me guía al arrepentimiento. Por eso, siempre me costaba, desde en los 70, cuando salió la película, y yo recién convertido, Ladrón en la Noche, la versión moderna es Dejados Atrás, y siempre lo meten como así, como una jeringa de ese tamaño, para vacunar a los jóvenes de la iglesia contra, pues, todo lo que hacen. Y el problema de eso es que, entonces, ay no, yo no quiero tener que enfrentar al anticristo. Que me vaya yo en el rapto. Fíjate, en que en Siria no están pensando en que me vaya yo en el rapto, sino que, ok, sobreviví. Y mi familia aquí está, pero ¿qué vamos a hacer? Vienen por nosotros. Entonces, realmente ellos están viviendo la gran tribulación en muchos lugares del mundo. Están viviendo eso ya. Y nosotros, bien fresa, estamos preocupados de que... Mira, no tiene que ser un dilema para mí o para ti que si tomo o no tomo la marca. ¿Te acuerdas cuando el nuevo milenio iba a empezar y que empezaron que no compres en los supers que usan código de barra porque es la marca de la bestia? No es la marca de frijoles de lata o de pan o de refresco. O sea, no, es simplemente un sistema numérico para... No es la marca de la bestia. Y no podrías tomar esa marca equivocadamente. Tendrías que voltear tu entendimiento como calcetín. Si ya lo has hecho, tendrías que voltearlo otra vez al revés. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, la benignidad de Dios me guía al arrepentimiento. Veo que Dios es bueno, que es paciente, cargando un peso que no es suyo, que es mío, y con alguien que es complicado, que soy yo. Y Dios es paciente con eso y no se agüita. Y cuando tú veas que Dios no se agüita porque estás hablándote la verdad, estás viendo las cosas como son, diciendo las cosas como son, entonces te das cuenta que Dios no se agüita, que Dios no se desmaya en cuanto a ti. Entonces dices, pero ¿cuánto tiene que soportar más? Y empiezas a meter la mano en el calcetín y voltearlo. Entonces, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, es interesante, nos tiene que llevar a ese punto para que podamos llegar a capítulo 4 y entender que es por fe la justificación. Estar justificado ante Dios es por fe, nunca por mis obras. Pero Dios me va a juzgar conforme a mis obras. Y yo tengo que decidir si voy a seguir muy salsa, diciendo, Dios, acepta quién soy, cómo soy, que soy buena onda, no muy malo, no muy complicado, sé que te doy lata, pero no mucha lata, es una latita de jalapeños, no una lata de esos así de, no, Dios, o sea, ¿cómo podría ser? Yo sí me cuido para llevarnos bien, tú y yo. Entonces podemos traer todo eso ante Dios, pero la verdad es que sí va a juzgar mis obras. Yo tengo que decidir si acepto que Él los haya juzgado en Jesucristo o si yo me quiero rifar eso. Así es de sencillo. Si yo me quiero rifar, si yo considero que todo lo que yo puedo tener que dar razón y explicar y decir y que Dios revise renglón por renglón y página por página mi cuaderno, al final del día, que sí, sí estoy bien con eso, sale, sí, estoy tranquis. Ok, bien. Pero yo revisando mi cuaderno digo... Yo mismo digo, yo apunté cosas en mi cuaderno que no. Entonces, y ya son imborrables. ¿Qué voy a hacer? O voy a ser juzgado en Cristo o voy a ser juzgado sin Cristo. Eso es muy importante, entender eso. Solo hay dos sopas aquí. Entonces, cuando dice... vida eterna a los que perseverando en bien hacer, Jesús dice, trabajad para la comida que a vida eterna permanezca. Y dijeron los de la multitud, dice, pues ¿qué es? Dice, es hacer la voluntad del que envió. ¿Y qué es eso? Creer en que Dios, en el que Dios ha enviado. Eso es un trabajo. ¿Por qué es un trabajo creer? ¿Nunca has pensado eso? Bueno, ¿nunca te cuesta creer? O sea, ¿nunca has ido ahí bien quitado en el camino y de repente dices, no, pues todos los días, pero que de repente dices, ¿y qué tal si es puro choro? Sí, ¿qué tal si sí es negocio en las iglesias? ¿Qué tal si sí nos traen nomás así, encantados, hechizados, así dormidos ahí para sentirnos bien? ¿Nunca has pensado eso? Claro que sí. Ahora, llega a tu mente un segundo, un minuto, quizás una hora. Hay gente que llega 5 o 6 años a su cabeza eso y no pueden, o sea, ¡pum!, cae su llanta en un hoyo y ahí están con tablas y queriendo sacarse de ese hoyo y seguir su camino. Entonces tenemos que entender que sí es posible decir, la verdad, ya no estoy seguro de nada. Y no tienes que tener pena de haber llegado a eso, sino tienes que decir, eso es lo que me pasa. O sea, he vivido mi vida así, he dado esto, he sido diácono, he sido anciano, he sido líder en la iglesia, doy discipulados, tengo 1,000 certificados, ¡pum!, mi Biblia, ya estoy en mi 5ª Biblia, así de uso, todo así, acabo mis Biblias, pero de repente dices, no me llena, no me late, no me da sabor. Entonces tenemos que ver eso. ¿Por qué podría suceder eso? Dices, pues, arrepiéntete. Oh, pues, a veces yo siento que eso es como decirle al paralítico, Jesús dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2. Y dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice, ya sé lo que están pensando, pero para que sepan que yo tengo autoridad para perdonar pecados, levanta tu lecho y camina. Y se levantó. Solo Jesús podría producir eso en ti o en mí. Que, o sea, no le faltaban ganas de levantarse. Él llevaría todas las maletas de toda semilla de mostaza a todos sus coches con tal de poder caminar. Pero no puede levantarse. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos puede quitar esa, como estar congelados, paralizados? ¿Qué nos puede quitar eso? O sea, quieres poder caminar, quieres poder reír con los que se ríen y llorar con los que lloran y saber de qué se trata cuando estamos hablando. Y dices, y es que la verdad es que yo no siento nada. Y dicen, alza tus manos y entrégate a Dios. Y tú dices, va, pero no siento nada. Está bien, no tienes que sentir nada. Es mucho mejor decir, Dios, no siento nada, no siento nada. O sea, de aquí, de esta vértebra para abajo, no puedo moverme y no tengo sensación. O desde esta, no siento nada y no me puedo mover. Es mejor decir eso, porque entonces van a decir, pues ya, párate. Y te empiezan a dar patadas y todos se ríen de ti. Decir, no me puedo mover, no me puedo mover. Y necesito que alguien me cargue, necesito que alguien me ayude. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Sana, sana, colita de rana? La verdad es que acuérdate tú cuando no podías mover, cuando sabías, allá hay vida y no me puedo mover para allá. Y de repente pudiste. Ahora, entonces, vale la pena, ¿están conmigo? Vale la pena saber eso. Si no, hoy, mañana. Saber cambiar una llanta ponchada, es bueno saber eso. Es bueno tener eso, que tienes cuántas llamadas de tu plan de celular o algo así, que tengo una llanta ponchada, llegan. Pero si no, saber cambiar la llanta tú. Pero entonces, ¿qué podría quitarme mi parálisis yo? ¿Cómo? Entonces, otra vez, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ahí está el detalle. Ahí está donde podemos estar trabados. Dureza de corazón y un corazón no arrepentido. Entonces, vamos a ver. Vamos a San Juan, capítulo 5. Una de las cosas que tenemos que comprender con eso. Es Juan, Hechos y Romanos. Son dos libros antes de Romanos. Juan capítulo 5. Un problema que necesito ver, que mientras yo me reservo alguna esperanza aparte de Dios, o sea, bueno, voy a creer o voy a confiar en Dios o voy a tratar de ser cristiano, pero primero voy a intentar eso, primero voy a hacer esto. Es que ya cuando eres cristiano te quitan todas las cosas interesantes. Y no voy a defender nada, no voy a discutir ese punto. O sea, si tú estás ahí, tienes que escuchar entonces. Sí, pero es que te quitan todo. Entonces, primero quiero vivir. Soy recién casado y primero quiero disfrutar mi luna de miel. ¿Sabes? Una luna de miel es un mes, no dos años, papá. Ya vive, trabaja, haz una familia. Ah, sí, tienes que morir a tu egoísmo. Tienes que dejar de ser número uno, que esta mujercita tan guapa viva para ti. Gran silencio, nomás se escuchan unos. Pero es eso, o sea, muchas cosas podemos disfrazar el vil egoísmo, lo berrinchudo, lo podemos disfrazar, ¿ok? De muchas formas, pero es eso, versículo 44, Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Que pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahora, ¿qué es esa pregunta de Jesús? Es tremenda pregunta. ¿Cómo pueden creer? Entonces siempre estamos diciendo, pues cree, nomás cree en Dios, es tu salto de fe. O sea, no, y un salto de fe no es bíblico. Jesús nunca dice, Pedro, echa un brinco así del barco. Dice, ven, caminando, como yo, sobre el agua. Pero porque yo te digo, hazlo. No es nada más, pues Jesús, no sé si eres real o si nomás estoy alucinando, pero yo voy a intentar y va a caminar. No, pues ¿cuánto va a poder caminar sobre el agua? Nada. Pero entonces, ¿cómo puedes creer? Y pregúntate eso, ¿cómo puedo creer? Pues recibo gloria de otros y no busco. Ahora, cuando dice vosotros y buscáis y recibís, como que suena muy arcaico y muy antiguo. Eso fue hace 2000 años. ¿Y quién habla así? Recibís y buscáis. Pero cuando lo cambio así, ¿cómo puedo yo creer? Pues recibo gloria de otros y les doy. Y no busco la gloria que viene del Dios único. Entonces lo que quiere decir es esto, mientras yo reservo esperanza aparte de Dios, que voy a poder estar bien sin tanto buscar a Dios, sin tanto. O sea, ay no, o sea, di no al fanatismo. O pues, tú eres tu mejor fan, eso es fanatismo, ¿ok? Entonces, pero dice, y también, okay, si yo recibo gloria de otros y les doy, y no busco la gloria que viene del Dios único, mientras me reservo alguna esperanza en mí mismo, ahorita la arreglo, ahorita me apuro, todo mundo, o sea, yo, bueno, no, porque tú eras muy disciplinado, pero yo no, entonces era el domingo a las 9 de la noche, chispas, tengo que entregar todo esto de álgebra mañana. O sea, mejor me hubieran dicho, ve a las Himalayas y hay una flor en una montaña por ahí, no sé en cuál, en las Himalayas. Mejor voy y traigo la flor. Son las 9 de la noche. Pero me reservo esa esperanza. Ahorita me apuro y sí la voy a hacer. Pero igual, piensa en el paralítico, ahí lo traen entre cuatro y bajan su catre frente a Jesús. Y, o sea, él podría decir, sí, lo declaro, sí, lo creo, reclamo las promesas de Dios. Ah, y así, I'm waiting, chico. O sea, no. Entonces, mientras también dejo de ver la urgencia de mi condición, Si mis amigos, porque, mira este, y hay una super oferta y me están cargando entre los cuatro y me dejan en plena calle, o peor, ¿qué tal en la vía del tren? Y estoy paralizado. Y estoy, amigos, me dejaron aquí en la vía del tren. Sí, pues levántate, échale ganas. Tú puedes. Pelea, lucha por tus sueños. Párate, no puedo. Eso, la urgencia de mi condición, o sea, no tengo infinidad de días para resolver esto. Checa en el espejo, checa tus raíces. Ya se te fue mucho tiempo. Ya. Entonces, mientras también no comparo mi corazón con el Calvario, la benignidad de Dios me guía al arrepentimiento. Mira, que yo te hable y que la Biblia explique en gran detalle la crucifixión de Jesucristo, no es para nomás así y darte con una vara y decir, por eso, malo, arrepiéntete, agáchate. No, es para que tú digas, lo que yo siento y lo que comprendo y lo que estoy razonando en mi cabeza, nada que ver con lo que veo en el Calvario, entonces hay un problema. No estoy tomando en cuenta toda la información. Estoy filtrando datos y me puede matar. Entonces, no puedo creer completamente. Puedo creer en Dios, puedo creer en gran parte lo que dice su palabra. Puedo creer predicaciones y hasta me gusta. Entre más incómodo, picoso, pero sí, pero aún el gringo necesita arrepentirse. Todos. Necesitamos voltear el entendimiento. Entonces, ¿cómo? Estoy tratando de llenar mi ojo con algo que no es Dios. Y cuando me doy cuenta de eso, puedes tener una idolatría con el deporte, con el dinero, con tu esposita, con tu esposo, o falta de... Pero puedes tener eso y esto ya me llenará el ojo. Acuérdate de Adán y Eva en el huerto de Edén. Y por alguna razón decidieron que la gloria de Dios en un Edén no era suficiente. No les llenaba el ojo. Entonces el problema no es que me faltan muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Dos personas en plenitud de conocimiento y habilidad y sin trastornos psicológicos, emocionales, etcétera, pudieron ver todo esto y la gloria de Dios y la plenitud de Dios y el estar bien y no les llenó el ojo. Entonces, si eso es posible con ellos, entonces ya estoy entendiendo más mi condición. ¿Por qué siempre estoy viendo esto? Que tengo mi lista de cosas de hacer antes que muera. Pero ¿sabes qué? Tienes que morir antes de morir. No hay otra forma. Por eso Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y dices, ¡ay no! Ahí está. Ahorita te sigo. Pero eso de negarme a mí mismo, pues ¿cómo? Entonces empezamos negándonos cosas. Entonces voy a comprar café en esta tienda que es más barato y sabe horrible. Y ya no comprar en esta tienda que es carísimo y según ellos dan un buen precio a los productores de café, según ellos. Nada más que los cafetales siguen vendiendo al mismo precio. Pero te dicen eso y te sientes bien. Y lo que pasa, llenaron tu vaso de café, pero no llenaron tu corazón y no llenaron tu ojo y sigues buscando otra cosa. Y si al rato dicen, ok, tenemos pumpkin spice, porque es la temporada, quiero eso. ¿Por qué? Necesito algo que llene mis ojos de gloria. Necesito. Y necesito entonces decir, si necesito llenarme los ojos, es que no tengo luz. Es por eso. O sea, piensa, no veo nada, pues que no hay luz. Ok, entonces dices, híjole, está re duro. Sí, como tu corazón. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 4. Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Dices, ay, qué curiosos nombres. Exacto. Es para que nos podamos entretener en nuestras Biblias diciendo, ¿y qué, por qué filipenses? ¿Por qué no decir filipino? Efesios capítulo 4. Versículo 17. Después de todo lo que dijo de la hermosura, la plenitud de Dios en el pueblo de Dios. O sea, una de las razones, y parece ridículo, es imposible. ¿Cómo? O sea, que la plenitud de Dios está a través de su palabra en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, ¿tú conoces a una iglesia que donde, aquí se ve la plenitud de Dios? No, es horrible. Somos tan deficientes y así, y huraños, y nos saludan y estamos así. No me toques, no te conozco. Hermano, no me digas hermano, no soy ni tu primo. Y no te acerques. Entonces, y llega gente y dice, ¿por qué semilla es tan fría? Es que no hay paredes y es primer servicio. Ah, preguntas de la gente. Pero es interesante. Siempre hablamos de la gente y la congregación como si fuera sinónimo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y cada uno de nosotros es miembro en particular. Y no damos el ancho. Y no somos lo que queremos ser. Y no somos lo que creemos que podemos ser. Y no lo somos. Entonces, ¿cómo es que la plenitud de Dios está en y a través de su iglesia? Pues no sé, ven cada domingo y trata de encontrar eso. Pero es eso, estamos andando por fe y no por vista. Porque ves alrededor y dices, sus amigas le dirían, no te queda ese color. Pero te alabo, Señor. O sea, siempre estamos distraídos, siempre estamos así, viendo para los lados. Y luego dices, no, me gusta lo que veo a los lados. Pues cierra tus ojos, ya encontraste la clave. Cierra tus ojos, apréndete la letra. Y ya no sabes si la proyección va bien y si es la letra en la pantalla la que está. Pues apréndetela y ya la cantas. Sí, y ya no tienes que ver a los bichos alrededor. ¡Qué insectos! Ya no. Pero si cierro los ojos, me pueden ver que tengo los ojos cerrados. Pero tú no los puedes ver mirándote. Eso es libertad. Ok, entonces, versículo 17. Después de hablar de todo eso, versículo 17, Pablo dice, pero viendo esto y teniendo esto, esto entonces ya no cabe. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido. Normalmente si vas a voltear un calcetín, ¿por qué lo volteas? Dos razones, porque estás guardando la ropa limpia y ese calcetín está al revés, o la vas a lavar y está al revés, o te lo vas a poner. Para llenar el calcetín, si está al revés, lo tienes que voltear, ¿de acuerdo? Sencillo. Entonces, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, otra vez, no busco la gloria que viene de Dios. Nada llena mi ojo y tengo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y si tú estás domingo tras domingo oyendo y tratando de captar esto y te sientes ajeno, probablemente lo estás. Sí, probablemente sí. Pero no tienes que quedar siempre fuera y ajeno a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, ¿te acuerdas? Ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Entonces, la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Entonces, parte del problema es eso. No puedo creer si mi corazón está endurecido. Pero mi corazón está endurecido porque estoy tratando de llenar mis ojos con algo que no es Dios, que no, lo que no es la gloria de Dios. Y mis ojos fueron diseñados para ver luz, no para estar en oscuridad. Entonces, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son resultados. Entonces, muchas veces estamos diciendo a la gente, y a veces dicen, Jaime, es que tienes que decirlo diferente. Too late. Ya no voy a aprender otro modo. De una vez ya te paso el aviso. Pero es eso. Yo te puedo decir, ya deja de ver pornografía. Ya deja de fumar. Ya deja, o sea, te puedo decir todo eso. Pero ¿sabes qué? Nomás vas a cambiar eso por otra cosa. Pero cuando tú te das cuenta, estoy tratando de llenar mis ojos con algo que no es para mis ojos. Y nunca los va a llenar. Entonces puede haber un cambio. Entonces, dos resultados de un corazón endurecido: falta de sensibilidad, simplemente no te raspa, no te duele, no te arde algo, pero también ignorancia, ignorancia de Dios. Dos frutos de tener un corazón endurecido. Ahora, vamos adelante con eso. ¿Te acuerdas en Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo, o sea, tiene dos almas, por decirlo, o sea, dos impulsos en él, y quiere con todo esto, y también con todo, quiere esto, quiere dos cosas, mucho. Ahora vamos a Oseas en el Antiguo Testamento. Es interesante, Isaías y Oseas son dos formas del mismo nombre. Isaías era profeta en el sur, en Judá, y Oseas profeta en el norte, en Israel. O sea, cuando el reino estuvo dividido. Interesante que el corazón de la nación estaba dividido en dos reinos. Y uno enteramente entregado a idolatría y otro tratando de permanecer fiel. Pero un corazón dividido no puede resistir mucho tiempo. Y es el problema que tenemos. Ahora, Oseas capítulo 10 dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Interesante. Ahora, ¿qué árbol da fruto para sí mismo? No come fruto. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. El reino del norte, cuando fue desolado, fue desolado. 10 tribus fueron llevados cautivos por los asirios y desaparecieron. Por eso hoy decimos judíos, porque fueron los transportados, los exilios del reino de Judá o de Judea, cuando Roma destruyó Jerusalén. Pero el primer exilio, la primera destrucción fue con el norte y 10 tribus se desaparecieron. Habrá judíos que ni saben que lo son, pero básicamente se perdió eso. Y lo que quedó es un remanente y eso es lo que dijo Dios. Ahora vamos adelante en Oseas capítulo 10 y vamos a versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Y puedes apuntar, si apuntas así, Santiago 3:18. Y si quieres leer todo el contexto, es Santiago 3:13-18. Pero Santiago 3:18, que el fruto de justicia es una cosecha en paz, dice Santiago. Y es interesante porque el contexto es contienda y altivez, y cómo eso trae confusión en la vida de los que te rodean. Entonces, Oseas capítulo 10, 12, sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. ¿Ok? ¿Quieres fruto para ti? Dios dice, ok, ser un árbol frondoso que da fruto para sí, ajá, pero ¿qué es ese fruto? Idolatría y un corazón dividido. Pero dice, hay una forma de hacer eso: sembrar para vosotros en justicia, segar para vosotros en misericordia. Entonces hay una siembra y una cosecha de justicia y de misericordia. Hacer para vosotros barbecho. Pero que mira nada más lo que está diciendo: yo voy a sembrar en justicia, yo voy a hacer lo que es correcto por fe, y la cosecha va a ser misericordia. Normalmente pensamos que es al revés. Entonces voy a hacer cosas lindas, aunque no me cueste mucho, pero son cosas lindas, y voy a cosechar una buena opinión de parte de Dios. No, haz como si Dios y tú estuvieran de acuerdo, aunque no muy bien están de acuerdo. Un corazón dividido no está completamente de acuerdo con Dios. Ahora, confesar en la Biblia es decir lo mismo. Entonces yo empiezo a ponerme de acuerdo cuando empiezo a decir lo mismo que Dios. Si Dios lo llama pornografía, es pornografía. Si Dios lo llama inmundicia, es inmundicia. Si Dios lo llama avaricia, es avaricia. Si Dios lo llama idolatría, es idolatría. Si Dios lo llama odio, es odio. Punto. O sea, entonces yo empiezo a llamar las cosas como son delante de Dios. Ahora, más adelante veremos en Romanos 4 qué sucede cuando Dios ama las cosas que no son como si fueran. Pero eso es otro tema. Haced para vosotros barbecho. La primera vez que hablé de eso en Semilla de Mostaza hace 11 años, todos se quedaron así. ¿Qué es hacer barbecho? ¿No tenían hacer barbitas? No, barbecho. ¿Qué es eso? Pues sí, porque son citadinos, pobrecitos, no saben nada. Ok, hacer barbecho es un arado especial cuando un campo no ha sido arado o tiene mucho tiempo baldío, sin arar, sin cultivar. Entonces, el arado especial para eso es para hacer barbecho. Y lo que hace es que, tienes que poner todo el peso encima y enterrarlo bien, y quizás con 6 bueyes. 3 parejas jalando eso, porque los terrones están amarrados con raíz muerta, la tierra está compactada y tienes que ir muy profundo. El problema es que yo no sé qué tan profundo esto tiene que llegar, porque el contexto es un corazón dividido. Entonces, haced para vosotros barbecho. Entonces, muchas veces, Señor, tú obra en mi vida. Ay, pero no tanto, no tan rápido. Aliviánate. Pero Dios ya esperó mucho. Paciencia y longanimidad. Dios ya esperó mucho. ¿No consideras que toda tu vida es suficiente para que Dios haya esperado hacer algo en ti profundo? No, pero es que sí, es increíble. Mira, si tú dejas que Dios haga lo que Él quiera y que Él ordene tus prioridades como Él quiere y todo, y dices, ¿qué me va a suceder? Lo peor, lo peor. Y Pablo dice, he perdido todo y lo tengo por basura. ¡Ay, no! ¡Que eso no me suceda! ¡Ay, no! Sí, pero ¿sabes qué? Vas a perder todo. Yo antes vivía en la calzada del Panteón. Y vi pasar todos los días carrozas, a veces iban cargando, que estaba lejitos del Panteón, pero iban cargando y turnando y así. Pero nunca vi más que lo que era su pura ataúd. Y todos son del mismo tamaño, no hay como agregados, o tú puedes colgar ahí maletas y bolsas de mandado y todo eso. No tiene conexión el ataúd para conectar su USB y seguir con su música y todo lo que invirtió en iTunes. Ahora, no, nada tiene. ¿Sabes qué? Si acaso le pusieron una flor y cerraron y sellaron el ataúd, es una caja con un muerto, nada más, es todo. Entonces, vas a perder todo, de por sí. Y lo que empieza a suceder cuando yo empiezo a voltear mi calcetín, voltear mi entendimiento, es que empiezo a entender eso, entonces de una vez lo pierdo, para que no me duela, de una vez. Entonces muérete antes de morir, es la única forma de vivir. Y mientras estoy aferrado a lo que yo llamo vida, no puedo vivir. Y estoy con mis manos apretando mi manguera de oxígeno y me estoy asfixiando. Suelta. Si Dios es Dios, si Jesucristo fue enviado por el Padre porque de tal manera amó Dios al mundo, tienes que soltar algo y aferrarte a otra cosa. Tienes que morir antes de morir. Tienes que soltar y perder todo. Entonces, hacer para vosotros barbecho. Es mucho trabajo, es muy cansado, pero es la forma de abrir campo. Y si tú en tu vida, tú no estás viendo frutos, si no, o sea, te das cuenta, sí, lo que pasa es, sí es cierto, lleno mis ojos con cualquier cosa, mas no con la gloria de Dios. No busco la gloria que de Dios viene. Entonces, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia otra vez. Es que no entiendo, es que me cuesta entender, es que no me acuerdo las cosas, sí. Pero hazlo, hazlo. ¿Sabes qué? Si tienes mala memoria, hay un teléfono que sabes memorizar, que es la de tu novia. ¿Ok? Sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. ¿Por qué puedes memorizar todos los chistes colorados? porque picó algo en tu cerebro y hubo un momento como de dopamina que dices, ahorita, ¿a quién se lo cuento? Entonces, así, gozo, gozo, que dura unos minutos, pero una gotita y, ah, eso estuvo bueno, hay que contarlo. ¡Clic! Y ya lo pasé en Facebook. ¿Sí o no? Ok, entonces, sí tenemos la forma de echar mano a vida eterna, sí tenemos la forma de creer y tenemos la forma de voltear el calcetín, sí lo tenemos. Entonces, haced barbecho para vosotros, barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Y puedes decirlo más personal, yo he arado impiedad y he cegado, he cosechado iniquidad. Comeré fruto de mentira, comeré fruto de mentira. Lo podrías decir. He sembrado, he cosechado y ahora este es el fruto que me toca. Comeré fruto de mentira porque confié. Dice, confiaste, entonces dice, ellos. No, confié. Y todos en algún momento y hasta el cambio viene cuando digo, ya no. Confié en mi camino, en la multitud de mis valientes, mi palanca, mi esfuerzo, porque tengo mucha labia y puedo sacarme de cualquier apuro hablando. Tengo amigos, tengo contactos, tengo a la Virgencita orando por mí, lo que tú quieras, pero confiaste en la multitud de tus valientes, que de aquí me puedo salir todavía, que yo veré la forma. Ok, pero dice, comerás fruto de mentira. ¿Qué es el fruto de mentira? Decepción. Ese es el fruto de mentira, decepción, desengaño, desilusión. Es el fruto de mentira. ¿Cómo estás hoy? Dice, tengo un poco de frío. Es primer servicio. Decepción, desengaño, desilusión. Las cosas no son como yo pensé. Yo tenía como otra expectativa. Yo, mi esperanza era otra. Y no me salió, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? En Jeremías dice, después de descansar tantito, volviste a cobrar fuerza y seguías en tu iniquidad. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Entonces cuando Dios nos dice así estamos, así, pues ahí va otra cubetada de agua fría. Entonces, confiaste en tu camino en la multitud de tus valientes, pero entonces ¿qué hay que hacer? He esperado una buena cosecha de un lugar que no he preparado, mi corazón. No he arado, no he hecho barbecho, no he sembrado lo que quería cosechar. Si no te gusta jitomate, ¿por qué sigues en tus hectáreas, en tu solar por ahí, sembrando jitomate? Siembra cilantro, cebolla, lo que tú quieras. Alfalfa, ¿qué es lo que realmente quisieras estar teniendo como cosecha? ¿Por qué sigues sembrando jitomate? Es lo único que sé sembrar. Pues googlealo. O sea, hay forma de conseguir la información, hay forma de conseguir que alguien te explique, que alguien te oriente, que alguien te eche la mano. Y el paralítico, ahí está, pobrecito, ¿cómo estás? Entonces ahí está el paralítico, entre cuatro amigos lo llevaron a Jesús. Sí hay forma, sí hay manera, si quieres, sí hay forma. Ok, entonces, Jeremías habla de esto, dice, igual, tienes que romper los terrones de tu corazón, dice. Dice, circunciden su corazón. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, hay un hueso aquí, para empezar, y costillas, que como que es un poco difícil llegar con una navaja directo al corazón. ¿Y el corazón? ¿Qué tiene en mi corazón que podría ser circuncidado? Nada. ¿Pero qué es lo que Jeremías está diciendo? Porque todos podemos decir, no, pues ya, no, pues mira, ya, entonces esto, o sea, ya voté, o sea, todo, ya hice mi corte militar para ir a mi servicio militar, o sea, cumplido, 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 palomita, palomita, en todo. No más que sigo sin luz, llenando mis ojos con algo que no es Dios, que no es su gloria. Entonces estoy con eso, ay, pues no sé. Entonces mientras sigo así, necesito darme cuenta de una cosa. Yo no puedo llegar hasta mi corazón. Puedo empezar, puedo tener el deseo, puedo decir si es cierto, si es necesario y todo. Entonces, pero ya estamos dándonos cuenta, ¿cómo puedo creer con un corazón así? Claro que me estorba, claro que hay dificultades, claro que me cansa tratar de hacerlo, claro, es prácticamente imposible. Piensa en Jesús crucificado, porque habla de eso ya en el Nuevo Testamento, que eso fue la circuncisión de su carne, o sea, del pecado en nosotros fue la crucifixión de Jesús. La solución no está en echarle más ganas. La solución no es tener una nueva predicación o un nuevo método o una nueva iglesia o un nuevo pastor o una nueva canción o concierto por ahí que ahora sí, ok, junta ganas, pero la alberca sigue tan fría como siempre. No puedo, y puedo quererlo, mas no lo puedo llevar a cabo. El paralítico en Betesda, ¿quiere ser sanado? Dice Jesús, no tengo quien me meta en el estanque. Ahí estamos también. No tengo quien me meta en la casa, pues sus amigos abrieron el techo para bajarle por el hoyo frente a Jesús. Siempre hay manera. Y estás aquí, quizás luchando con dudas, pero alguien quiso que estuvieras. Ok, entonces, Jesús crucificado, y lo hemos dicho, Jesús pudo, por valiente, es Jesús, y haberse clavado los pies a la cruz, y ahí está, tendida a la cruz, y dice al martillo, y los soldados romanos, oh, es hombre, o sea, ahí están, ellos están acostumbrados al dolor ajeno, a soportar el suyo también. Todos los soldados, órale. Y dice, ahora, si me hacen favor, igual una bola de lodo y colocar ahí el clavo de mi mano. ¡Sas! Y se clava una mano y a los pies de una mano. Pero ahora Jesús tiene un problema. Alguien tiene que acabar con él. Porque esta mano, ¿quién me la clava? Ya no tengo una mano libre. Y tú y yo tenemos que llegar al punto en que digamos, ya no tengo una mano libre para acabar esto. Ya sé lo que es, ya sé para dónde va, no puedo acabar con esto. Pero ahí está tirado el martillo y un clavo. Y en mi dolor y mi deficiencia de poder llevar a cabo esto, puedo decir, Dios, ahí está, acaba esto. Y lo puedes hacer, y Él te escucha. Y puedes estar soportando y tratar de llevar el peso encima y ser obediente y hacer todo, y ya no te da sabor obedecer a Dios. Ya no te da sabor ser buena gente. Acaba con esto, por favor. Ni Jesús pudo terminar consigo. Alguien tuvo que hacerlo. ¿Ok? Uf. Lucas capítulo 13, Jesús está hablando del sermón del monte en Lucas y dice, esfuércense por entrar en la puerta estrecha, pero requiere esfuerzo, pero es eso, pero ok, yo puedo esforzarme para entrar por la puerta estrecha, está en Lucas 13, 24, pero ¿quién me abrirá la puerta? O sea, yo sí entro, pero ¿quién la abre? Ahí está, es el problema. ¿Y qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy. El que por mí entrare, hallará vida. Pero tienes que esforzarte para llegar ahí y entrar. Es eso. Y por eso es cansado, por eso se nos va el avión, el tren, la ruta. Todo nos deja porque estamos, ay, ay, ay. Y es muy fácil distraerme, es muy fácil entretenerme en otra cosa. Y se me va todo. Esfuérzate, esfuérzate. Es cansado. Hasta que Él venga y os enseñe justicia. Es para largo. Tienes que decir, esto no es para el arrepentimiento, eso no es hasta que me encuentre una pareja cristiana, eso no es para que salga de mis dudas y mis apuros. Es para siempre, es para largo, es hasta que acabe, es eso. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor y es una buena oportunidad que tú y yo pensemos, ok, ¿qué necesito yo quizás hacer? ¿Dónde está mi calcetín? Quizás volteado al revés, pero hasta la mitad nomás hecho ya una bolita de estambres. Y necesito terminar esto. Necesito decir, oh, me lo pongo así. Y voy disimulando y si llevo pantalón suficientemente largo y acampanado, nadie se da cuenta. Pero tú sabes que no está bien. Tú sabes que no está como tiene que estar. Y tú sabes que la única solución es quitarte el zapato, quitarte el calcetín, voltearlo como debe de ser, volver a ponerte y volver a poner tu zapato y seguir caminando ya por fin. Eso se puede hacer. Pero otra vez, tú y yo podemos quizás empezarlo. El paralítico de Bethesda había logrado que lo dejaran junto al estanque, esperando un milagro. Y hasta ahí vas bien. Estoy esperando que suceda algo. Pero no tengo quien me meta en el estanque. Jesús dio toda la vuelta al asunto. Simplemente levántate y toma tu lecho y anda. El otro paralítico con cuatro amigos pues llegaron ante Jesús. Ahora, qué pena si Jesús dice, ay, ¿cómo creen, muchachos? Interrumpieron la reunión y la prédica y toda esta gente ya está llena de tierra en sus cabellos por todo lo que quitaron y hicieron. O sea, ¿cómo creen, muchachos? Súbanlo y tapen eso porque todavía no acabo. Jesús lo pudo haber dicho. Estaba muy fuera de orden. Pero ve, es esto, si tú entiendes la urgencia de tu condición, que no estoy bien, no estoy bien. Haces el hoyo en el techo, consíguete quien te baje frente a Jesús. O sea, tú ves lo que es, tú clamas, tú dices como Bartimeo el ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya ni sé si estoy mirándote o para allá, porque estoy ciego. Pero si tú me escuchas, detente. Y socórreme. Pero si entiendes la urgencia de tu situación y si entiendes quién es Jesucristo, entonces hay algo que podemos hacer. Y ahora cuando tú tengas ya los dos elementos en tus manos, el pan y la copa, y podemos decir, como Jesús, que en la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos. Es mi cuerpo. Y ellos, ¿cómo? No entendieron. ¿Y sabes qué? No tienes que entender. Nomás tienes que decir. Esto me está hablando de algo mucho más grande de lo que yo he podido entender. Entonces, lo voy a tomar. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Beban todos. Entonces servimos a todos. Pero tú necesitas ver que el que no entiende, que el que no dice amén, esto lo hiciste por mí, entiendo. No entiendo cómo, apenas sospecho por qué, pero lo hiciste y lo hiciste por mí. Y por alguna razón, tu muerte en la cruz y tu resurrección es todo lo que necesito. Entonces, porque el que come y bebe sin eso, juicio come y bebe para sí. Estás diciendo que no significa nada. No es su cuerpo, pero es para que entiendas. No es su sangre, pero es para que entiendas. Jesús dijo, todas las veces que coman este pan y beben esta copa, háganlo en memoria de mí. ¿Qué es lo que estoy recordando? Si tuvo fruto, Jesús. Ahora, haz barbecho. Pon tu peso en mis manos para enterrar el arado bien y romper los terrones. Y tú sígueme y tú empújame para que acabe un surco y dé vuelta y otro surco hasta librar todo mi campo de ser estéril y tener fruto. Lo puedes hacer, Jesús, y lo creo, y te lo pido. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, obra en nosotros, abre nuestros ojos, Señor, y nos volteamos de estos dos elementos tan pobres y simples, para pensar y recordar en una gloria tuya tan excelsa, que hasta un centurión cínico al final dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y te damos gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por venir y querer hacerlo. Gracias por escoger la gloria que viene de tu Padre y no la que viene de los hombres. Y nos revelaste quién es Dios. Y nos mostraste el camino. Entonces, Señor, también tomamos esto para nosotros, recordando y en memoria de tu muerte y tu resurrección. Porque tu palabra dice que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y seguimos arando hasta que Él venga. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.